Hemos regresado live, esta vez live desde GW5, el podcast de rock y metal de este estudio y este maravilloso canal que debes suscribirte. Yo soy el Sly One y esto es Power Roca. Y haciendo su entrada como un grande, el maestro Hotak de Acordes y Rima.
Dímelo.
Acaba de llegar de Alemania, que estaba allá con los dioses.
Estaba cuadrando el tour este que tienen ahora del 40 aniversario.
¿Estás diciendo, cabrones?
Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer la entrada así,
¿verdad?
Todos empezamos
como enfermos. Bueno, eso es lo que hace.
Tapando la cámara.
Carlos, que está en los controles, y Gabriel en el penthouse. Ellos hacen entrada de la gente pues, de allá.
Y la musiquita.
De la puerta secreta.
Seguro. Me gustaría tener una musiquita de entrada.
Con la de como Rifler, así.
La de Rifler, tremenda canción.
O la de Seth Rollins.
Sí.
Que, by the way, están en 40 aniversario de esa banda, los de Cult of Personality. Living Color. Celebrando 40 años, pero en verdad yo no me sé ni...
Solo esa.
Cult of Personality, exacto.
Sí, por eso. Sí. No quería hablar mal de ellos, pero está como complicado.
Y por CM Punk.
Yo la conozco por Guitar
Hero. No.
Yo la conozco por Guitar Hero.
Wow, más específico.
Quizá la haya escuchado un poquito antes, pero...
Pero tienen, hace 10 años, give or take, tienen un álbum nuevo ellos, como que... Y está bueno.
Son buenos.
El guitarrista de ellos es un caballo. Sí, sí.
El bajista de ellos se pasa...
Todos son buenos.
Y los invitan a show y a otras bandas.
La verdad es que yo escuché la canción y me gustó, y la canción es bien buena. Pero nunca me dio ganas de chequear
con los personalities de... Okay. No, nadie chequeó en ellos. Acordes y Rimas, el podcast.
Eso es así.
Y el video podcast.
Ya es video podcast, sí.
Video podcast aquí mismo en YouTube y en audio. Ahí donde te encuentras, ¿verdad?
En todos lados, en Spotify, en todos lados.
Salsa, rock, y por ahí viene balada, boleritos de los viejos.
De los que murieron.
De los que no están vivos.
¿Cuál es tu cantante favorito de esa época?
¿De esa época? Mío.
Maravilla que me salga un poquito del rock. No del todo se sale, ¿verdad? Pero
Diantre, pero me la pusiste bien difícil porque yo no le he dado casco a eso.
No
puedo decir totalmente. Okay. Iba a decir
¿Tú tienes a alguien?
Wilkins.
No necesariamente, porque cuando era chiquito en casa no ponían eso. Era salsa full.
Sí.
Ok.
Juan Gabriel, cabrón, ¿tú lo consideras de ahí?
Sí, sí.
Y todo el mundo hace covers de él. ¿Tú sabes quién ha mantenido
Antonio Solís?
Es de los más jóvenes.
se vino aquí los otros días.
¿Quién?
Marco Antonio Solís. Estaba aquí, vino a Puerto Rico el otro día.
Estamos hablando exclusivamente muerte.
Bolero, boleros de...
Esos baladas viejas.
Bolero pop de ese.
Sí, qué sé yo. Camilo Sesto. Sandro en América.
Luis Fonsi yo creo que fue el último de aquí.
Muy bien. Wesley, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Es la que hay. Estamos súper ocupados ahí haciendo 25,000 cosas como siempre.
Y escuchando un montón de rock y metal.
Eso es correcto, es correcto.
Rush anunció que van a hacer una gira de la nada, y a ustedes dos no les preguntamos en un episodio que ya grabamos. ¿Les molesta que sea una mujer, que haya puesto otro baterista?
Me gusta la pregunta.
O mejor no hubieran hecho nada. Que eso es lo que hizo un montón de gente.
Para mí, no por la mujer. Uh-huh. Para mí no debieron volver. Para mí Rush cerró bien. Los Rush hicieron música con cojones. Uh-huh. Vinieron, le dieron la vuelta al mundo un par de veces. No creo que ellos tengan que probar más nada. O sea, que ellos tienen una discografía de respeto.
Casi impecable.
Yo
casi
sé que esto es, no sé, para sacar más chavos de los que tienen, pero...
Pero es que ellos son míos.
Es que simplemente están aburridos.
Sí, no quieren tocar y no quieren tocar con otro nombre, cabrón. Pónganse otro nombre y sigan tocando por
pero
ahí.
Pero ellos sí han dicho, dijeron muchas veces que la banda culminó por el baterista. Ellos dos estaban en... Ellos negaron.
Yo lo hubiera dejado así.
Ellos no
igual
querían.
Igual, lo mismo que pensé de Linkin Park. Si van a hacer algo, cambiarle el nombre.
Me la pusiste difícil porque...
En ese caso, yo pienso que... O sea, entiendo completamente ese proceso de mourning, ¿verdad? De como que nuestro pana se murió,
al principio,
¿verdad?
Es más fuerte.
Seis años le dieron. Está respetable el tiempo.
Sí, yo
pero se habían retirado ya como quiera, ¿verdad?
Pero ellos no querían, ellos dos no querían.
Ahora, sí. La diferencia de Rush con Linkin Park es que Linkin Park sacó música nueva con un nombre.
Y estos van a terminar sacando música nueva. ¿Sí? La chamaca está dura.
Ella toca a otro nivel. A mí no me molesta que se reúnan. A mí
no me molesta.
Yo no soy fan de la banda.
A mí me molesta que me quieras vender una taquilla 3 veces más cara sin Neil Peart.
Eso
es. Yo sé que no me puedes atraer a Neil Peart.
Pero es la realidad de los shows ahora mismo.
Casi todos están así de caros.
Yo creo que es una combinación de varias cosas.
Y la pendeja es que mucha gente que llegó está caro, está fucking caro, sí, pero todo el que llegó ese mismo día ya estaba viendo reventa. Uh-huh. Y estaban bien inflados. Era como que diablo.
Ese es el problema, uno de los problemas principales de la industria ahora mismo. Pero aparte de eso, yo también, para verlo vaso medio lleno,
ajá,
considera entonces la escenografía y el show que ellos van a traer, ¿entiendes? Uh-huh. Eso de seguro va a ser una ridícula.
El show que tuviste aquí estuvo cabrón.
Yo lo vi en Tampa.
Pantallas bien gigantes. Ah, ¿lo viste en Tampa? Snake and Arrows.
La gira del Rock in Rio, la de la lavadora.
Ese no, no es Snake and Arrows, no es el antro. No, Clockwork Angels es el último que
es. No, pues no, no es.
Maple Trails.
Ese mismo.
Maple Trails.
Ese mismo.
Pero,
y aquí fue Snake and Arrows.
Y se decía, aquí fue Snake and Arrows. Yo sé que Snake and Arrows se ve brutal.
Aquí fue lo de South Park.
Y los pollos.
Los pollos.
Que tienen unos un Martin Barbecue ahí bien encendido. Sí.
Me gustó más el otro. El de la gira de Rocho y Río.
Rock, a ver, no hablamos de ese. Ese es un buen show también.
Sí, está bien cabrón.
De Lili haciendo los meneitos ahí con la lavadora, ajá, ¿verdad? Yo una persona joven hacía ella, diablo.
La otra pregunta va a ser, esto es una celebración de los 50 y pico años, así como se llama
el
la
setlist,
gira. ¿Cuál sería el setlist?
Está cabrón porque, ¿en qué época se van a enfocar?
No creo que se enfoque
porque en los viejos que sí, pero los que compraron eso es un chorre viejo.
Esto debe ser el cabrón. Esto, ajá, el que
van a
esto
tocar
palo. Esto es para boomers. Y van a tocar el disco de Greta Hill que tú consigues en el cajón de Best Buy.
Esa es la que hay. Y a mí eso no me va.
Limelight, si me pides Tom Sawyer dos veces, la toco dos veces.
Eso es medio bastripioso. O sea, Camera Ay, que es de la... O sea,
me sorprendería que no fuera así. Pero para mí va a ser un show a lo Kiss, cabrón. Con sí, los Safe Song. La que yo sé que ya se sabe ya.
Igual. La cuestión también que tomar en cuenta es que ella va a ser baterista nueva, ¿verdad? Entonces probablemente... A lo mejor son cosas que ella lleva escuchando mucho tiempo y eso es lo que va a tocar.
Una baterista tú tienes que escuchar a Neil Peart hace tiempo.
¿Pero va a tocar igual o va a añadir cosas?
Bueno, no debería si y no
y
creo
los boomers
que
se van a agitar.
Yo misma... creo que a Ron no se le debe añadir más de lo
pero
que ella
pero tú sabes
tiene.
Que yo no... He visto más gente en las redes sociales hablando de la gente que está criticando lo que le escogieron a ella que las mismas críticas. Yo no he visto a nadie
criticándola. Es como... A veces la cosa se pone muy política y estaba todo el mundo, cada vez que pone hacia algo, los PNP, yo no veo casi PNP encojonados, cabrón. Quizás hay dos o tres y encojonan un montón de gente.
Eso es que no,
pero son muchos más los que están, los PNP van a botar fuego. Y están lo más tranquilo, cabrón.
Yo sí he escuchado más lo que dijo Uta, es que es como, mira, no hagan nada, cabrones, que es esta mierda.
Lo otro es,
no, pero a mí no me molesta nada.
Pero, dilo.
Si ellos, siendo ellos, escogieron a esta persona a que tocara, no va a ser porque...
No, la tipa está bien dura. Yo no dudo que vaya a tocar perfecto, cabrón. Lo que estaba cabrón de Neil Peart era lo que él creaba.
Sí.
Ella lo puede replicar, claro que
es
sí.
Es funny porque ella iba a tocar... Esto es medio extraño, pero ella iba a tocar hace como 2 meses atrás con Paul Gilbert y Linus, Klausenitzer, en un showcase que tenía Ibanez en Alemania hace 2 meses. Y ella canceló. Que yo no sé hasta qué punto le dijeron, mira, el Rush Gig se confirmó.
Te llamaron, cabrón.
Y ella, pues, era sabe, la era, vamos,
pasaste
entonces,
la audición, se jodió el esterpario por estar tocando a un residente.
Mira, el esterpario podía... Ah, no sé. Por los Hot Time Signatures.
No sé.
Nacho, eso es algo que él no enseña mucho.
No. Y él practica un montón.
Él es un duro, pero...
Y él pone el mejor take.
Sí.
Y él también como que bien cuadrado.
Él es macetero con cojones. Sí. Y Rush macetero no.
By the way, a mí me gusta más Alex Lifeson y Geddy Lee que Neil. So, a mí no me molesta nada verlos en esta versión porque de verdad mis favoritos eran los dos
este
al frente.
Cabrón, mano. Yo no puedo creerlo, mano. Sí, ¿cuál es tu disco favorito de Iron Maiden? El Seven Song. ¿Cuál es tu favorita? Clan of Fleetwood Mac.
Clan of Fleetwood Mac es mi favorita, cabrón. Eso es verdad.
¿Qué es lo más que te gusta de Rush? Bueno, lo menos que me gusta es Neil Peart, que es el mejor baterista del rock y el que escribe las canciones en Rush.
Pues, loco, ¿qué les voy a decir? Yo pienso
cabrón.
Que
tú sabes que el solo
y le tiene que darle la aurisma ese a él.
Muy, muy duro. Y al hermano, cabrón. Que va trip, que va.
Esto lo hablamos ahorita en un episodio que va a salir en el futuro, pero ahora estamos en el pasado, whatever. Tú sabes que Alex Lifeson tiene un solo en Anesthetize.
Con Steven, con...
En la grabación, el recorded version de
él tiene...
ese solo de esa canción, ajá, es Alex Lifeson.
Ok.
Sí.
¿Qué año es esto?
2006,
porque Steven tiene la canción
y
de...
Y Alex Lifeson tiene una banda que está bien cabrona.
Envy of None.
Está bien, cabrón.
Y el disco de Geddy Lee solista,
Another Kind of Headache o algo así.
Buenísimo.
Soy groupie.
Buenísimo ese disco.
Y Alex Lifeson tiene una canción con Fu Manchu que salió el año del Huracán María aquí. Que dura
saludos, Tranford.
Dura más de 10 minutos.
Estaba loco de hablarle de Rush y le...
No, de hecho, hoy mismo me escribió. Ajá. Yo, otro día, caballo. Vamos a hablar de Rush. De hecho, ya se acabó Rush.
Vas para el concierto.
David, yo voy para el show de Rush. Si me quieren encontrar, bueno.
Mírame, yo no tengo nada de hate. Yo lo que lo dije fue por el precio de la taquilla. Como que no
está
me puede.
Muy caro.
Sí. Pero, cabrón, yo voy a ver. Si tiran un DVD, yo lo voy a ver. Si.
¿Pueden hacer un DVD?
Sí,
claro, van a hacerlo.
Y ojalá.
Y van a sacar el vinil en vivo.
Y ojalá compren el de Toronto.
No, si lo vas a ver, tú compras el vinil en vivo.
Sí, y la tiché. Yo quiero ir allá para ir al Madison Square Garden y joder un rato allí y comprarme una camisa y ya. Y
decir, yo voy con una camisa
en el pelo. Porque lo voy a ver en la puñeta.
Es funny porque yo he ido a Nueva York. Probablemente el sitio que más he ido en toda mi vida, aparte de estar aquí en Puerto Rico, ha sido Nueva York. Y yo nunca he ido al Madison Square Garden.
Yo fui en New York a casi todo lo que quería ir, menos a Madison Square Garden.
Yo no tenía razón para ir.
Yo ni he pasado por el Madison Square
Garden. Tú sabes, ¿verdad? Que las bandas que nos gustan no dan
la... Yo quisiera por lo menos caminar las escaleritas.
Pero tú sabes que es interesante, porque yo he ido a Radio City Hall dos veces, a ver a Opeth y a ver a Porcupine Tree. Y he ido a otros venues bastante... Tú sabes.
¿Tú lo vas a ver en Madison Square Garden?
En Madison Square
Garden. Eso es un palo, porque lo más seguro en ese día sea algo especial.
Y creo que ningún show es igual. Tienen un setlist de 30 y pico y las van a... O sea, cada noche es una noche diferente.
¿Tienen un setlist de 30 y pico canciones?
Tienen 30 y pico canciones disponibles. Tú nunca vas a ver el mismo show, ni el mismo orden, ni nada. Eso dicen ahora ellos.
Ah, pues no, a lo mejor no son los éxitos nada más.
Yo espero que toquen un par de cosas. David Ellison dijo que Dave Mustaine es un mentiroso y esa no es la última
gira. Qué guerra más novelosa, ¿verdad?
Oh, sí. Primero lloró porque no lo incluyeron.
Cabrón, porque él fue el que metió las patas.
Él metió las patas. Aquí no se pueden defender.
Él nunca menciona que se ennuó.
No se le puede tirar a Dave Mustaine, cabrón. A él lo tenían que votar porque si no cancelaban a toda la banda. A él le cogieron video haciéndose, tocándose las partes con una menor.
Él se tiró un CK Lewis, ¿eh?
Pero estaba con una menor.
Esto fue una menor.
Esto es con una menor y tuvieron una relación, se llegaron a ver.
Oh, no.
Ya van hablando un par de tiempo.
Pero había que votarlo.
Y él es como sacerdote o algo así.
Él es pastor.
Y
Mustaine también era pastor para ese tiempo.
Tenían que votarlo y punto, cabrón.
Pues, anyway.
Y fue la pandemia, ¿verdad? Que no había. Estaba todo el mundo en el internet metido.
Él tiene un podcast y él dice lo que le sale a los cojones.
¿Y qué dijo?
Primero dijo que era un bad trip porque como que, cabrón,
en la gira
yo pensé que me ibas a incluir.
Llevas 5 años tirándola de Mustaine y te voy a llamar para que cierres con nosotros.
¿Mustaine qué hizo? No dijo nada. Dijo, cabrón, como que no le hablen, que siga hablando. Y entonces pasaron para el semana y el podcast dijo, yo le puedo decir algo a usted aquí ahora. Esas giras son mentiras. Eso es porque ustedes compren taquilla, se le llenen todos los shows.
Tiene esperanza de que en la gira lo llamen, en la de verdad.
Y después... van a hacer festivales y van a hacer un montón de otros shows y van a decir que la gente los llama y los aclama de nuevo. Todo eso es mentira.
Yo me hice ese truco, cabrón.
Y cogí ese show y dijo, ellos son como Kiss. Dijo Kiss, yo creo.
Porque él es bien fanático de Kiss.
Y se desapareció. Y yo dije, hola, Ellison, cabrón, yo te escucho toda la semana, pero vamos, cabrón.
Qué cabrón. Está demasiado mordido.
Ok, hablando de Dave Ellison.
Pero él lo dice como feliz, como pana.
Ajá. Hablando de Dave Ellison, ¿salió o va a salir un disco tributo a Metallica?
Y se puso la t-shirt.
Yo creo que es tributo a Kilemón.
Tributo a Close Up the Cliff, ¿verdad? Yo creo que había visto algo así.
Era Kilemón.
Ya él grabó el tema.
¿Ya lo viste? ¿Qué piensas? ¿No lo has visto?
Lo vi con
él grabó Anestesia.
Pero se puso una t-shirt.
Se puso una t-shirt de Metallica.
Cabrón, eso es como
para encojonar a Dave Mustaine, cabrón.
Si Superman se vistiera Capitán América, como que el dueño de Marvel se va a agitar contigo.
Esto es un feud de dos niños de 5
años. No, y en el podcast él siempre mamando
con Superman
en
el Batimóvil, ¿verdad?
Él decía, the feud with Metallica, that was all Dave. I know, I like those guys. I enjoy them.
Para mí son la mejor banda de trash. Ahí bien, cabrón.
¿Escucharon la banda de él?
De Dave Ellison. Él tiene para la de Kings of Trash.
Con Jeff Cosso.
Los otros días vi unos videos.
Es horrible.
¿No te gusta? Los otros días vi algo que no se estaba tan mal. Pero lo había escuchado antes en otros videos y eran un reguero.
Sí, yo creo. No sé si fue el primer single que sacaron. Pero,
pero yo digo en vivo tocando canciones de Megadeth.
Yo estoy
hablando del single es una porquería.
Está tocando malísimo. Canciones de Megadeth también.
Porque si son. Esa banda es de ex músicos de Megadeth. Jeff Young.
Chris Polan está ahí.
Chris Polan está a veces.
Ya.
Es Jeff Jones y a veces está Chris Paul.
No lo habíamos hablado aquí. Pero Megadeth soltó como un video, whatever, de promo que decía las diferentes...
¿Qué pasó ahí? Hace mucho tiempo... Ahí
Dream con Jota.
¿Qué es eso?
No. Para que vea, papo. Esa es la nueva cuenta
de Power Rock After Night.
Cabrón, Megadeth hizo como un video que decía las diferentes como épocas de Megadeth, y ponían con esta alineación, este, y ahora al final era como, y ahora puñeta, la de ahora, pa. Ajá. Y ya era como que, cabrón, cierra la puerta. Te hicieron un video para que tú lo veas.
O sea, pero él sale en el video.
Sí,
claro, que tiene que salir. Bien, pam. Si no, no sale Marty Friedman.
Tú sabes que también.
Maybe por eso salió.
Es interesante porque él está cogiendo regalías anyway.
Claro.
O sea, no es como que.
Es lo que dijo. Es lo que dijo. No, yo creo que no está cogiendo.
Sí.
Usted, sí.
Él hace poco
habló. No, porque tiene crédito en la canción. No lo puede.
Porque otro día él dijo algo de que. Ah, como que Mustaine estaba llorando por lo de Metallica, pero por lo menos él estaba cogiendo regalías a todo lo que estaban haciendo ellos.
Claro. Dijo, yo no sé por qué se queja. Because I saw those checks. Yo vi esos cheques, cabrón.
Cheques grandes, cabrón.
Y le llegaban bien grandes.
Tú haces giras de Megadeth con esos cheques.
Ah, pero que ustedes no están aware. El podcast de él era una vez por semana o whatever, dos episodios. Y él transformó el podcast a que los lunes. El lunes o martes, el primero de la semana es de Megadeth, de la historia de la banda. Y el segundo, pues, entrevistas con otros músicos. So, ya una sesión completa de un día es hablarle. Y él trajo al que hizo la portada, al productor, manejador, al creo que era el baterista, que fue el que dijo el nombre de la banda. Él ha traído a toda esa gente, menos a Dave, obviamente. Es como, wow. A mí me gustaba su podcast, pero se está exagerando.
¿Qué crees de la anestesia de Dave Ellison?
¿El qué?
El video, la canción que grabó.
No, la escuché.
¿No la escuchaste?
No, no.
¿Qué tú crees?
Okay.
No la he escuchado, pero...
Ok, es una versión bien de él. Y cuando digo bien de él es porque mezcla las tres instrumentales. Hace Avantasia, hace un poquito de Orion y un poquito de Call of Cthulhu.
O sea, Anesthesia, Orion y
Call of Cthulhu.
Pero ese es tu bajista, el de Metallica.
Cliff Burton.
Cliff, sí.
Y termina...
Sí, parece que era con Finza.
Ajá. Y termina cerrando, yo creo que con el final de Anesthesia.
Pero Dave es bueno, me
dijo. Dave Ellison es tremendo bajista.
Uh-huh.
Pero no sé, como quiera que tocar Cliff Burton con pajuela.
¿Verdad que él toca con eso?
Pero yo creo que.
Lo hizo bien.
Yo creo que he visto a Jason tocar.
Sí, él la tocó todas. Él la tocó todas las de.
Sí.
Y la tocaba, él tocaba con Pick. Pero en verdad lo que hizo está bien. No puedes decir, diablo, qué porquería, cabrón. Claro. Pero si vas a escuchar Anesthesia...
¿Escucha original?
Ajá. No vas a encontrar Anesthesia original. En verdad, él se va a hacer otras cosas. Desde que empieza, tú sientes que está tocando algo diferente.
Pero ese fue All Out Metallica, vestido y todo. Sí, esto es para joder.
Y está solo en el estudio ahí grabándose.
A joder a su ex compañero.
Ese disco está interesante. Las bandas que van a tocar... No sé si salió ya. Pero el disco... Las bandas que están tocando el Kill Em All se ven bien.
¿Usted cree que Megadeth va a hacer eso de verdad? ¿No se va a retirar nada?
Casi ninguna banda lo hace de verdad.
No se va a retirar.
Yo creo que todo va a depender del esfuerzo físico que
de Mustaine está jodido.
Exacto, sienta.
De Mustaine no puede casi ni cantar. Hace eso, par de años.
Yo creo que eso es lo que va a terminar.
Sí. El cáncer a mí que le jodió lo que le quedaba.
Claro, el cáncer tú sobrevives, pero no
queda
igual.
Pero
tiene
un contrato con Gibson que a lo mejor él tiene que mantenerse activo. Porque él acaba de tener un contrato con ellos.
Pero Sepultura está por retirarse también y no...
Sepultura un tour, yo creo que se pueden retirar.
Creo que ahora dicen, ahora este es de verdad el último.
Estamos en un buen momento.
Pero es que
están batripeados y le quitaron el baterista nuevo también.
Retirarse a Sepultura sin Igor Cavalera y sin Max Cavalera es mucho más fuerte.
Ya los rumores están corriendo que los últimos
shows... Que se retire Megadeth sin Dave Felix.
Los últimos shows son con ellos en Brasil.
Black Sabbath sin Bill Ward era duro.
Eso sería una ridícula.
Eso, y creo que no es en la ciudad original de ellos, sino en Sao Paulo o algo así, creo que va a ser ya.
Uh-huh. Eso
está liqueándose. La noticia está. Y ya el baterista de ellos es el baterista de Trivium.
Sí. Pero creo.
Esta gira de Trivium, pero.
Los rockeros acaban de demostrar que se retiran y vuelven a cantar así le queden 15 días de vida, cabrón, como a Ozzy.
Ozzy.
Black Sabbath se había retirado hace tiempito y volvieron para que Ozzy se muriera.
El rumor que está corriendo ahora que ese show que se hizo en Inglaterra
lo van a traer supuestamente.
¿Lo van a traer como festival?
Sí.
Piensan Slayer, hacerlo anual.
Slayer anunció su
retiro y ya tienen Time Tour.
Y ya el año pasado tocaron.
Daddy Yankee.
Sí, no, ese no ha hecho.
Está sacando música con cojones como quiera.
D.Y. es el que está sacando
música. No le puedo usar Daddy Yankee.
Dijo que se iba a convertir y...
Ajá.
Sí. Duró que 2 meses.
Y está a punto de darle un puño a la ex.
No estaba con una mujer joven ahora, Darío.
Ah, no sé, eso no sé.
Sí. Con menos de 25.
Power Rock.
Y capriando.
un DiCaprio. Pero sabes que Yankee un vampiro, Yankee un vampiro. Pues Trivium votó al baterista y se compartieron.
Al chamaco de Sepultura.
Y Sepultura salió y dijo, ¡eh, cabrón! Le
quitaron a ese también, yo no sabía eso.
Eso es lo que te estoy diciendo.
A Luis Casagrande y a ese.
Sí, pero
el estadounidense.
Por esta gira.
Ok.
No es exacto.
Diablo.
Sí, porque Eloy dijo, vengo ahora.
Pero esta es la... El que se fue para Slipknot no vuelve.
No, Eloy.
Pero este está a caballo.
Eloy habló
ayer. Para tocar en Sepultura tienes que estar caballo.
Eloy habló ayer de que hay música nueva de Slipknot que viene por ahí. Y este chamaco, él se fue viral en las redes porque él hacía como que... Él tocaba tradicional.
Jazz.
Y él tocaba jazz. Él como que hacía los drum overs de la serie animada clásica.
Okay.
Jets, okay.
Es el que está ahora en Sepultura.
Uh-huh.
Ajá.
Okay. Él es como bien cotizado y qué sé yo. Y él, yo creo que es estadounidense y todo. Él no es de Brasil.
Sí. Okay.
Que es igual, como de los top.
Probablemente, o sea, si Trivium y Sepultura nunca confligen los calendarios, pudiese hacer los dos guisos. Uh-huh. Son dos sendo guisos.
Wow, pero los shows de Sepultura, los shows de Trivium son bien grandes también.
Sí. Uh-huh.
Pero grande, sí, yo...
Ellos pueden hacer la gira.
Yo mido las bandas ahora por el tamaño del inflable.
Fíjate, es bien interesante que tú menciones eso porque, por ejemplo, cuando anunciaron Avenged Sevenfold que venían para acá, mi mentalidad sobre Avenged Sevenfold era que estaba más o menos todavía en ese nivel de Trivium. No, y Avenged Sevenfold es una banda gigante.
Mucho más grande.
Sí. Eso para mí, yo no sé en
qué punto... A Avenged Sevenfold le gustan los cacos.
Sí, yo no.
Yo creo que Avenged fue por guardarse. Ellos como no tuvieron un rato no accesible. Ahora es como apariciones especiales.
No, y salieron en Call of Duty. Tienen un montón de cosas de branding que... Bueno, hace poco, antes de que pasara la lesión con M. Shadows, ellos abrieron un pop-up shop en Chicago. Había una tienda completamente solamente para ellos. Por 24 horas.
Y la gente a fuego ahí, me
diría. Sí, eso, ve, cuando tú haces esas cosas, ya tú estás a otro nivel. So, Trivium, lo que pasa es que Trivium siempre ha sido, o sea, por lo menos desde que explotaron, ¿verdad? Ha sido una banda que ha sido bien cotizada y ahora mismo acaban de salir de la gira con Bullet for My Valentine, que hicieron no fue The Crusader, el anterior, Ascendancy y The Poison, que son pilares del metalcore del principio de los 2000, que de hecho hubo como que un dramita ahí entre ellos también. Ajá. Sí, pues Bullet for My Valentine no quiso terminar la gira o no quisieron hacer la parte europea de la gira porque parece que habían cosas pasando.
Pero creo que ir para Europa está caro también ahora para los...
Sí, pero aparentemente era un drama entre las bandas. Eso ahí.
Tenemos cómics, Carlos, hay uno o dos ahí fieles. Estos son personas fieles porque nosotros no anunciamos nada ni nada. Nosotros aparecemos. Video más cabrón.
A diablo.
Diablo, ¿crees? Lino con Eloy. Sí, Lino con Eloy es
cabrón. Esa es la banda de él.
¿Esa es la banda favorita de él? Sí. Rock and Roll. ¡Oh, el Alduin desde Calle, brother! ¿Viste que el...
Él puso el mensaje y se escuchó un coqui de
al
fondo.
Al final renunció el tecladista de Journey.
Journey. Esa gente se odia también.
Cabrón, sí.
Ellos son como
Ace. Y se tienen que ver todos los días. Y Neil Sean dijo que la banda continúa y le queda mucho tiempo. Esto le queda mucho tiempo. ¿Qué tiempo, cabrón? Yo busqué. Tú tienes 72 años, cabrón.
No, le va a quedar mucho tiempo.
Y
si
tu esposa no tiene ni 40.
Parte de su gira es venir a Puerto Rico, definitivamente.
Ajá. Yo pienso
que...
¿Has visto a Journey?
Una vez. Pero si vienen 10 veces con Dean Castronovo, yo lo contemplo.
Pero yo pienso que ya Journey es una banda que debe anunciar su gira de retiro.
Hace rato. Sí, cabrón. Ellos hicieron...
Hace rato. Es más, no deben ni hacer gira de retiro.
Ellos hicieron para el carajo. Un cambio de cantante que consiguieron el que es.
Ajá.
Y ya ha pasado tanto tiempo.
Lo consiguieron jovencito y ya
lo
está
gastaron,
jodido.
Lo
y ya está jodido.
Ya le hicieron un enchado al pobre cabrón. Chamaco.
Y él estaba preguntando en Facebook y todo, como que ustedes me dicen si me quedo o me voy de la banda.
De acuerdo.
Y Dean Castronovo dijo: eso no se dice, cabrón.
Y Dean Castronovo cantan bien, hijo de puta. Mucho mejor
que él. Yo diría que mucho mejor que él.
Porque él está imitando a Steve Perry.
Dean Castronovo dijo que le da también. Estar con micrófono nada más, como que no es. No sabe qué hacer.
Batería.
So, cuando él canta, él hace como que. Es como un baile bien raro. Y yo, cabrón, ¿qué te pasa, puñeta? ¿Por qué tú te mueves así? Pero él tiene banda propia que él canta y él dijo que si Journey no está, pues él quisiera. Es que es una estrella.
Mira, y Black Sabbath hará algo más con los que quedan, con Tony Martin o con Ian Gillan.
Tony Iommi mencionó que está trabajando en música solista.
Okay. Sí, él
hace con Glenn Hughes y no me gusta Glenn
Hughes.
¿No te
gusta?
Yo pienso que él está cabrón, pero la voz como que no. Es que los discos que hizo con con Iommi, no.
Y el
no
Seven Star.
No ve. Oh, ese está bien caro. Ese sí, pero. Pero esos viejos, esos viejos. Cuando sí, Iommi.
No, ellos no son la misma persona.
Cuando Iommi huele a mucho perico y eso.
Se ya pasaba dándole pega a Alita Ford, ¿verdad? Para ese disco yo creo que era.
Sí. Cuando Iommi le metió el perico, el otro día subió un video de él contestando preguntas. Y alguien le preguntó de cómo estaba. Y pues, tú sabes, ahí bregando con la situación.
Tiene cáncer.
Pues, exacto.
Tiene cáncer.
Creo que en el. De próstata, una cosa así. Okay.
No sabía
él,
eso.
El cáncer lo tiene. Él le dice, ¡eh, cabrón! Yo soy Iommi.
Pero él se ve fuerte todavía. Sí. Él se ve
el mejor que está de él es el más.
Está aguantando que le breguen con el culo.
El más que bregaba.
se hace fuerte, cabrón.
El más, yo creo que él usa peluca también, cabrón.
Sí, él está ahí encimeando con el pelo. Esto. Que tiene un gato, cabrón. Ayomi. Olivo del metal.
No, pero Ayomi, cabrón, que Kamal no lo necesita. Y el guard dijo, macho, para el carajo.
Para el carajo. Ya la gente sabe que yo tengo 89 años.
Sin cabeza. Pero Ayomi tiene, papi, y el countdown negro.
Bien brilloso. El número 49, Gizel. El tinte. El 49.
Gizel está canoso. Está canoso.
Sí, ese es bien real.
Ayomi está nuevo, cabrón.
Con botox. Y todo, peluca y botox.
A lo mejor eso pasa hackeando.
Se puso la peluca de Randy. La peluca de Randy.
Hackeando con Brian May. Y le pegó la.
Sí. Pero el CTPO. En el último chico con la peluca.
Yo internet se quitó la peluca y se la puso a Yomi.
Cabrón, el back to the beginning.
Los otros días, con internet hizo un comunicado para explicarle al mundo que él era calvo y que usaba peluca como si nadie lo supiera, cabrón.
Eso quedó, cabrón.
Sí, él era siempre, desde que yo lo vi el primer día, él era bien trinco para que no se le cayera el pelo.
¿Quién fue este?
Jolin Turner. Él cantó con Ingui, okay. Un montón de bandas, con Rainbow.
Y tiene cosas solistas bien pesadas, güey.
No, el tipo todo cajito está cabrón.
Y él hizo un comunicado.
Para explicarle.
Mano, en el concierto de Ingui del 85, él sale y parece un maniquí así con unas gafas y la peluca. Y Ingui está con la camisa abierta y con viento y todo. Y él un pelo no se le mueve, ¿verdad? Y así. Y hace como 2 años hizo un comunicado explicándole a la gente que él era calvo, que parecía alopecia y que pues siempre vive inseguro y ahora va a decidir quitarse
pero
la peluca.
Pero ya viejo, viejo y pato.
Cabrón. Entonces, al otro día salió un video con la peluca. El video del disco. Y era él con peluca. Pero ya está la portada, él, ¿verdad? Sin la peluca.
No, ahora él se ve cool.
Se ve mejor, pero, ¿verdad?
En verdad tenía inseguridad. ¿Qué es eso? Jericho usa peluca, cabrón.
¿Jericho?
Chris Jericho usa peluca.
Diablo,
porque cabrón. Es que hay luchas que él tenía entrada y ahora tiene un pelo demasiado de cabrón.
Cabrón. O a lo mejor se hizo...
En la boda de Charlie Benante, Gene Simmons tiene una peluca, pero es cabrón.
Cabrón, él tiene el Sunshine super, bien hijo de puta.
Super peinada, sí, una perfección.
Él es Sunshine el orgoño bien cabrón, ¿verdad? Pero, tiene ahí el belcrito.
Hablando de aquí, Ace Frehley usa peluca también, pero...
Todos usan peluca en Kiss, cabrón. Ellos ya son un disfraz completo. Ellos son como un muñequito que tú le quitas todo y queda así peladito.
Pero a ellos uno lo acepta. Pero a Iommi, cabrón, que tiene los cojones de acero.
Sí, cabrón. A Iommi a lo mejor se ve hijo de puta calvo. Y el cabrón con ese gato. ¿Cuál es tu rockero calvo? Tú que estás viéndonos, ¿cuál es tu rockero calvo favorito? No con peluca, calvo, que salga del closet.
Kiske es calvo, cabrón, y eso está súper
lindo. ¿Tú imaginas que Kiske se ponga una peluca, cabrón?
No. Rojal por el mejor calvo, ¿verdad? El guitarrista de Kiske con el tinte blue black.
Ese es el
número. Cabrón, ni el show tiene el pelo súper negro también.
Sí,
tiene 72, no, ay, Bray. Viejo gay, pero con esposa, sí, pero viejo. Yo creía que yo, el interno no era gay.
Esto es Power Rock o la coma ahí del.
Ese hombre
tiene que estar chillando los oídos, qué bochinche.
Ay, mi allá como que cabrón que es
este. No, yo creo que a Joel Internet, pero es que hizo un comunicado, cabrón, no hagas nada y quítate la puta
no
peluca.
No te vayas lejos, Imbe tiene peluca.
Claro.
Tiene demasiado pelo, sí, una sí. Cosa, es como cabrón.
Él dijo, mándame una peluca y de vikingo.
De Japón, sí. La pidió en Japón, está pegado.
La peluca vino con una bandana.
Porque
así.
Que usan
con...
peluca, qué mierda.
Pues, está cabrón tener que soportar a tu héroe con una peluca.
Yo creo que también es una cuestión generacional.
A mí me gusta que, qué sé yo, que Paul McCartney esté cantando y el viento le dice, le vean la entrada y qué sé yo. Ok, cabrón, qué
yo
bueno.
Yo el otro día vi un video de Paul McCartney y ya, por fin peluca. Se ve... No, con
peluca. Ah, que se ve ya viejo.
Ya...
Está viejo. Sí.
Cantó Yesterday los otros días. desde que sé yo cuántos años no la cantaba, no, desde el 90. No la tocaban. Ah, diablo. Es que eso es de John Lennon.
Pero ya está.
Él canta él toca las que él cantaba.
Pero es que, ¿verdad? No sé por qué lo hizo, pero la empresa, la maquinaria de los Beatles desde el año que viene es que están las películas o...
No, que diga, no fue Yesterday, fue Help. Él canta Yesterday siempre, fue Help.
Por los Beatles vienen en grande para...
Yo pensaba que eso iba a pasar hace como 3 años atrás. ¿Qué? Porque
las películas.
La cuestión de los Beatles, porque los Beatles salieron
sí, para los documentales. Sí, la bio de cada uno. Es como los Beatles vienen... So, que tocara de John Lennon no me sorprende porque... Hay que documentar todo porque... Sí.
Los ¿Tuviste lo que le hizo hace como... Yo creo que la gira anterior.
¿Qué?
Que tocaban... Se me olvidó el nombre de la canción. Pero es del rooftop. Y las partes que cantaba John Lennon, que son un verso, ponían el video del rooftop.
Ah, yo vi eso. Yo
él
lo vi.
Cantaba el verso de él y cuando iba John Lennon, pues dejaba que el video
vi en el
que
se veía acá. En el Instagram de Jericho lo vi.
Así fue que le dieron yo creo que la promo en Aguandén.
Y hablando de Paul McCartney, cabrón, nunca dijo nada de Ozzy. Nunca.
Nunca, ¿verdad?
No.
A él le molestó hasta que Ozzy lo conociera, ¿te acuerdas? Que él estaba como que... Seguridad.
¿Te acuerdas?
Sácame este cabrón de aquí.
Que Ozzy ahí... Sir, you're
very important.
Y él como... Ah, no, el nene, sí. Como este...
¿Sabes que Anthony Iommi, que tengo una peluca, le quita como que ese puesto de hijo de puta a Ozzy? Ese video le quita el puesto de... Porque se pone bien nervioso cuando ve.
¿Tú has visto el video, sí,
¿no? A Paul McCartney, como que lo despacha.
Pero después
Ozzy... la foto,
Ozzy siempre quiso hacer una canción con él.
Ozzy, y se la negó. Jack, en un podcast casi dice, pero dijo... Él dijo algo como... Es que no puede pasar. Es lo que él dijo. Es que la canción...
Paul McCartney dijo eso, ¿verdad? Pero McCartney quiere ser bien diplomático porque sabe que si habla mal de Ozzy o Black Sabbath le cae un backlash.
Claro. Jack dijo que no puede pasar el tema.
Y los pone a competir. La gente va a empezar a decir de momento, ah, Black Sabbath es mejor, cabrón. Y no tiene mucho para defenderse.
A la larga. El legado que dejó Black Sabbath de crear tanto
subgénero... Va a quedarse bien vigente.
Sí, pero yo creo que... O sea, los Beatles está aquí.
No lo tumba nadie. No lo tumba
Sabbath es su propia cosa. O sea, nosotros tenemos esta perspectiva de Ozzy que es gigantesca, pero Paul McCartney es más grande. Sí,
pero no te creas. La muerte de Ozzy... hizo que, que fuera mucho más que la perspectiva que yo tenía.
Sí. O si tiene más licencia. Cuando se muera, eso te pueden pensar.
No, pero la mayoría de estas bandas, si tú citas la inspiración de ellos, son los Beatles.
Son el mismo Ozzy. No tiene ningún problema en
Andrés. Exacto. ¿Verdad?
Tiene covers.
Yo creo que las dos van a ser, o sea, van a estar vigentes. Son igual de vigentes.
Para mí, yo no debería... Ah, Beatles contra Rolling Stones.
¿Qué tú crees eso que John Lennon no dijo?
Eso ya es un debate más, cabrón.
Nada. No dijo un carajo de que Ozzy murió. Nada.
No importa un bicho. En vez de decir como
bueno,
que...
pues le importó un bicho a lo mejor. ¿Sabes? Es que también estamos hablando de generaciones. ¿Sabes? Estos son tipos viejos. ¿Qué carajo?
Está un castillo en la...
Ajá. Pero la habla mierda de otra gente.
Eso es un alboroto cabrón aquí en mi castillo. Esa mierda, cabrón.
Probablemente.
Es Taylor Swift.
Sí, sí, cabrón, exacto.
Él la va a ver,
Él grabó con Kanye.
Él grabó con Kanye.
Kanye y Rihanna, cabrón. Y no era un tema cabrón.
No.
Ya, yo imagino cuando lo vio, pero nadie me dijo que era de este humilde.
Cabrón.
Sí. Pero yo pensé que era de cuando yo grababa
con... No, pero Paul siempre fue... Paul siempre fue pro minoría. A mí él fue el que empujó a...
Sí, se fue a África para grabar.
No la minoría pobre cafre de Inglaterra. Eso no.
No de barrio obrero.
No, si es pobre. Si es de Birmingham, no.
No lo quiero.
Arrojar por me lo deja.
Si te ponen peluca de viejo, no.
Ahora viene y es que Paul odia a Aston Villa. Como equipo de fútbol. Y como que, no, ese cabrón era de allí. Y le iba a Aston Villa, se llama un bicho.
No, cabrón, me extrañaría.
Y yo digo esto porque yo escucho
de Liverpool. Exactamente. Ya.
Era eso, era
se
eso.
Odian, ellos, se odian.
El equipo de allí les dio una pela como por
15 días. Sí. No, yo,
primer juego de fútbol que fue de niño.
Lo traumó bien, cabrón.
Sí, puede ser que el día que él le hizo eso a Ozzy, que lo ignoró, ahí después vino Charon y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un mamabicho.
Sí. Hoy no te lo voy a mamar. Porque eso era Charon hacia el tour de
mamabicho. Ayomi se lo clavó. Se la clavó. Y después Randy también.
Randy se la clavó bien clava.
Oh, by the way.
Y Sawyer se la tiene que haber clavado también.
¿Vieron la serie de Hulu de Metal?
Into the Void.
Me la recomendaron, no la he visto todavía.
Dude,
ahí. ¿Por dónde va? ¿La terminaste?
No,
pero. Tengo Hulu. Si alguien me quiere pasar el password, quiero ver The Bear también.
The Bear.
Estoy vaciando. The Bear está bien cabrona.
Y Soul Wilson y Philadelphia, que está en Hulu, son lo mejor que para mí.
El de Shock fue el último que vi.
El primer.
El primero es Randy, el segundo el es de la banda. Quedó
perfecto,
el de la banda de black metal, de Seattle.
Enemy.
Enemy de Seattle. Eso no está en Spotify, ese, no. Ese disco.
Es que ellos eran underground.
Después yo creo que. No es Chuck. No, el de.
Dimebag. No, el Dimebag es la última.
Judas Priest.
Ese estuvo cabrón porque te dan todos los detalles del caso.
Estuvo cabrón la cara del tiro.
¿Tú no habías visto eso nunca?
No. ¿Tú lo has visto eso?
Yo te recomiendo que veas. No dijeron muchas cosas. No dijeron lo del cómic, ¿verdad?
No.
Hay un personaje de cómic que dicen que sale inspirado en
Artface.
Ajá, que le dicen Artface al chamaco.
Eso es Preacher.
Preacher.
Él es Artface. Es
ajá,
Tú sabes que Judas Priest, dos chamacos se quitaron la vida después, chongonazo en la cara.
Bueno, uno y medio.
Uno sobrevivió, papo, pero la cara.
Se dio el disparo y siguió por aquí y le rompió todo esto.
Estamos hablando de cuando hubo el caso también que era
supuestamente que los tribunales
subliminales.
Sí, era un mensaje subliminal.
Él decía, do it. Pero lo dice, cabrón. Que
lo
yo
dice, dije, ¿verdad?
Sí, rojar por un mamabicho ahí. dice do it.
Better by me, better than you es la canción.
Y dice do it cuando estás backward. No, no backward, sino tienes que como que aislar el sonido.
Ponerla bien lenta.
Y hacer un montón de maravares. Y dice do it. Y la portada sí es una cara con como una línea.
Traspasando.
Yo lo veía, yo decía.
Pueden ganar el caso.
No, porque el abogado decía. El abogado que lo entrevistaron para el programa. Él decía,
lo entrevistaron ahora.
Él iba ahí, hubo tecnicismo, cabrón. Sí, ahí está la evidencia, tú sabes.
El de Randy me tripea que entrevistan hasta el primer bajista que tocó con Randy. Antes de Quiet Riot, entrevistan a los músicos de Quiet Riot, entrevistan a la hermana de Randy, a Sharon Osbourne, a los hijos de Ozzy.
Sale videos de la mamá de Randy.
La mamá de Dolores.
Y explican eso, que el piloto se estaba agitado con la mujer con y que mujer quería matarla. Y chocó con la casa.
Yo que estoy esperando por Black Friday para aguantar, para aprovechar los especiales estos de julio y whatever. Ahora va a tener que...
Pero está...
Dale el Chuck Schuldiner.
Sí, yo me han dicho que está...
Y el de Dimebag. El de Dimebag es el último. Ellos hablando de que se iban a reunir en Navidades y en diciembre 8 la banda se iba a reunir como para comer, para volver otra vez.
¿Pantera?
Y en diciembre 8 el fanático se trepa en la tarima y lo mata. Cuando tocaba con Damage Plan. Que para mí siempre lo más cabrón ha sido que el hermano estaba tocando batería y viendo como León.
Sí, eso para mí siempre...
Sí, cabrón. Eso está muy al cabrón.
Por eso es que cuando la gente le pedía a él... ¡Ah, reúne a Pantera, cabrón! Que están pidiendo el tipo que vio a su hermano morir al frente de
él. Que toque sin él.
¡Cabrón!
Que
toque sin él. A Sawal en una falda. Haciendo lo que hace el hermano de él. Oye, que la gente se zafa.
Sí.
El de Chuck...
Pero Sawal tiene falda, pero yo estoy seguro que si se queda calvo, se queda calvo.
Claro, no se pone peluca. Si él era Gullung y decidió verse todo feo, así bien, como un vikingo todo jodido.
Él era lindo, cabrón.
Él era precioso.
Yo tenía un póster de Ozzy con
los abdominales y el pelo dorado.
Pelo rubio ahí, sin barba, sin nada. Yo, diablo, ¿quién es este? ¿Sabes? Esa guay.
Y ahora es un puerco bien cabrón con las uñas así bien largas. Cubriendo
para arriba y le caen la barba.
y como que no se cuadra bigotes. La barba está firme. Y haciendo juguetes de Ultimate Warrior.
Él debe oler muy rico.
Sí.
No,
es la persona que te dice, yo me baño cuando apeste.
Pero soltaron un sencillo y está, el sencillo está ok. No, ¿quién? Me mataron.
Se parece casi todas las canciones.
Black Label Society.
Black Label Society siempre es lo mismo.
Es una canción genérica de Black Label Society.
Bueno, pero el último disco estuvo bien cool y ahora es como, cabrón.
Tú estabas como loquita con ese disco.
El disco me encantó con cojones.
Es tiene hasta los Zack Sabbath, ¿verdad?
Los dos. Sí. Que no están en Spotify, by the way.
El día que murió.
El segundo es mejor, el primero.
El día que murió, sí, yo vi Budokan. Ozzy Budokan.
Y es con,
con Roberto
Trujillo. ¿Randy Castillo es el? No es Randy Castillo.
Es Wild.
El de Rage Against the Machine.
El drummer.
No, el de los zombies.
El drummer es My Boarding.
My Boarding, el de Fame.
El del 3.
Sí.
Que tocó en el Back to the Beginning.
Sí, ajá, pero no tocó con Ozzy. O era el de Ozzy.
Tocó con Nuno Betancourt.
Exacto, con la bestia.
Y fue la mejor banda que hizo los covers de Ozzy.
Sí.
Estaba Alan Wakeman.
Quedan con mensaje, Carlos. 1, 2. Vamos para encima y después Testament y nos vamos para... Hasta la semana que viene.
A ver si gana...
Steve Perry ya no se pinta el pelo. No, es verdad. Lo tiene blanco, es verdad.
Sí.
Pero lo acepta.
Pero lo digo bajito porque no le suenan los peos. Lo dices bajito como los peos del...
Rojalford se puso una foto del marido los otros días.
Sí, oficialmente ya se casó.
Sí. Pero parece un tipo bien normal.
Michael Kidd que tiene como coco.
Como calabaza. Bien duro, bien duro.
Es verdad. Y la barriga también. Dopini de XX.
¿Usa peluca también ese?
Sí. No, o es calvo, no es calvo.
Tú preguntaste exacto que mencionaron sus
calvos. A todas estas, ese no es Paul, es Ford. Ford es un clon que le murió hace décadas. Había un documental en Netflix bien bueno de eso.
Sí, había un montón de videos de...
Doom Crew Inc. de Zack le quedó brutal.
Sí, es el que tú dices.
Ese disco está bellaco. Sí. A mí me gustó un montón.
Hablando de documentales random, no tiene que ver con ninguno de los que hemos hablado, pero supuestamente un documental en Apple que es de un tipo que encontró a Jim Morrison en New Jersey.
Ah, yo había visto como un trailer de eso.
Al garete, cabrón, en serio. Pero ¿y la tumba viste? En Francia?
No, no lo he visto, pero vi el trailer.
Está interesante.
Y en Apple Music, como que oficial.
En Apple TV. Sí, sí. El tipo ahí habla de que, mira, hice mi research y
anda por ahí. Anda por ahí.
Echando gasolina ahí por ahí.
Y un tipo, y en el trailer, yo no sé si te acuerdas, pone un tipo calvo. De hecho, calvo.
¿Se quedó calvo?
Nada que ver. No se parece en nada. Y es importante.
Jim Morrison se hubiese puesto peluca.
Era el Lizard King. Algo sí. Así dijo King. Él al final.
Él se hubiese puesto peluca. Porque...
Totalmente. Y hubiera sido un charro en Twitter.
Él era bien presente. Ajá. Sí, sí. Y Gustavo Cerati también.
Y John Lennon.
Y John Lennon también. Son tres huele bichos.
Charrísimo.
Sí. Hubieran puesto los peores quotes con 9 millones de retweets.
Oye, si yo moría ahora, Paul tampoco decía nada.
Es interesante porque John Lennon y Roger Waters serían panas ahora mismo.
John Lennon y Roger Waters. Puede
ser. John Lennon estuviera bien al garete ahora, cabrón.
¿Tú crees?
Yo no lo dejaba.
Bien pacífico.
Yo lo hubiera dejado, cabrón.
Diablo, si
John Lennon era capaz de que por encojonar a Paul McCartney hacía un featuring con Bad
Bunny. Eso es Christopher Nolan. Tú te vuelves el villano a la larga. Y John Lennon tenía todo para villano.
Era el villano. ¿Verdad que él iba a terminar haciendo un featuring con Bad Bunny? Para encojonar a Paul McCartney. ¿Dónde está tu último número uno, cabrón?
Para que lo mencionas, cabrón, una carrera bien larga y buena, él la ha visto el Manuel, y su tema número uno es el de Bad Bunny y el gusto, y es como que wow,
está cabrón.
Víctor Manuel se levanta y hace, ¿qué mierda, puñeta?
Víctor Manuel es uno que yo creo que también está en la peluca.
Sí. ¿Come? ¿Cuál? ¡Ah! Los Rivera Destino, cabrón. No, ni a PJ Sinzuela, pero PJ no tenía interés, yo creo, de ser grande.
Sí.
Carlos, ¿tú crees que... ¿Quién es el que tú...? Víctor Manuel usa peluca.
Sí, Víctor Manuel usa peluca y mucho Botox.
Usa por lo menos Botox con cojones.
Se le va la mano.
Cuando entró aquí olía como a plástico quemado. Yo dije, o están fumando crack o Víctor Manuel pasó por esa puerta. olía como a jeringuilla.
Y como que así, la sonrisa está bien así.
Hospital,
sí, sí, exacto. Sí, sí, bueno. Y había que ajustarlo. ¿No?
Así me voy, así me voy.
Sí.
Está cabrón. Ese es el trauma porque
Víctor Manuel.
Haciendo así.
Así terminamos la semana.
Sí, pero le estamos hablando de si Víctor Manuel usa o no usa peluca.
Sí, sí, no, pero él la puede usar porque él ahora mismo atiende la gente con Alzheimer, toda esa gente se olvida.
Sí. Él no tenía pelo hace como un año. Ahí como que yo. Yo
me acuerdo.
Bien jodido. Dame una pastilla de esa cara.
No, pero decía, pero él no era jabau. Ahora tiene ese pelo bien lacio. No te cuéntanos, Jota, para irnos. Testament, ¿qué pasó?
Testament acaba de sacar el disco Parabellum.
Uh-huh.
Este.
Inve no lo demandó porque no quiso.
¿Cómo?
El de Morty. Es igual. Pero él es un tipo relax.
En este disco, la banda tiene a un baterista. A un baterista joven. Que hemos dicho que ese es el truco de ahora de las bandas viejas. Meterle la Energizer en las baterías. Y lo hicieron bien, cabrón.
Un colágeno.
Se llama Chris Douba.
Opeth lo hizo también.
Opeth, yo sí, le digo, yo le digo el Viagrazo. Es el baterista joven. La banda hace...
La mía lo que hizo fue que metió uno que ya dijo que no dura 10 años más.
Ese le metieron un viejo que ya mismo le empiezan a hacer a Portnoy. Que ya mismo le pega a hacer los achaques de toda la droga que se ha metido.
Le da trabajo hacer el show completo.
Sí, ya mismo le empiezan a dar calambre y todo eso. Y ese cabrón abuso.
Pero ya menciono también que el hijo puede hacerlo. Como que
el hijo puede hacerlo. El cabrón. El LeBron.
Él es como un empleado de la energía eléctrica, cabrón. No, lo que hago yo lo va a hacer mi hijo. Más nadie.
El hijo no está...
Nipo Baby.
En Tala, una banda que se llama Tala, creo.
Está en Core Orange.
En Tala, esa es la banda de Billy Sheehan.
Está en un hiato, se rompe. O sea, como rota.
Tala es la banda de Billy Sheehan.
Ah, no, pues fallé. Si no es Tala, es otro nombre. Tula es una mierda así.
Ah, ok, pues no.
Tala la de Vilchian de Long Island.
Sí,
allá,
ahí no, sale Shy Boy.
Verdad.
Fallé.
Fallé.
Pues el disco de Testament tiene obviamente a Chuck Billy, a Steve DiGiorgio. Para mí ese es el mejor bajista del thrash. Tiene a...
By the way, ¿ese es el que estaba en Death?
Sí. Y el que grabó el último...
Sale el documental. Y te acuerdas, Brosef, que habló de Cynic. Sale el de Cynic. Claro. El boricua.
Sí, sí.
Vidal.
Paul más Vidal.
Paul más Vidal. Y se ve bien arreglado.
El primer disco de Soen lo grabó Steve DiGiorgio bajo.
Sí. Y el último de Mega, el último de Mega de Steve DiGiorgio, cuando él fue el que reemplazó a
Dave Ellison. Pero no turió con ella.
Y ni se escuchó mucho.
Pero él empezó con ellos en Florida ya y ya toca contestar bandas.
Sí, y ahí tiene Blooded Science. ¿Te escuchó Blooded Science? Sí. Que es como... No, espérate, Blooded Science...
Ellos tienen Control Deny. Control Deny.
Control Deny.
Control Deny, que es la banda... Es el bebé de Death.
Pero él tiene otro proyecto ahora, que son dos bajos y una batería.
Pero lo que a mí me sorprende es que él era... según lo del docu, el episodio, era como el bajista de aquí, pero él... creció y tuvo carrera. Pudo dedicar su vida.
Era un virtuoso.
Hacho, sí. Virtuoso. El intro de Souls of Black de Testament, que es de los mejores intros en bajo, es él.
Horror Show de Icer.
De Icer, es con él también.
Richard Christie.
La banda de...
Las regalías de él deben ser decentes. Sí, mensualmente.
Sí, sí, también, él también revolucionó el bajo porque él empezó a tocar fretless en death metal. Nadie estaba haciendo eso, entonces...
Suena cabrón, lo sabe hacer.
Él también tiene un bajo fretless de tres cuerdas. Que también es una bestia. Es tipo una bestia.
Es un animal. Pues en este disco está él, tal Skolnick, que no hay que hablar muchísimo de él. Y Eric Peterson, que yo creo que es el más viejo en la banda.
Super underrated también.
Super underrated. Él tiene un side project que se llama Dragon Lord, que es una banda de black metal. Y yo pienso que aquí está fusionando esos dos proyectos. Porque ellos tienen muchos riffs de black metal.
La composición.
Sí.
Blast Beat hay, ¿verdad?
Hay Blast Beat, hay Grinds, hay Breakdowns. Es bien agresivo el disco. La primera canción para mí es de las mejores canciones del año.
Puedo estar mal, pero en la entrevista con Dave Ellison, el baterista trajo muchas de esas ideas.
Como... Ajá.
Sí, pero Testament ha sido una de esas bandas del Bay Area y de esa ola de trash que siempre se mantuvo bastante vigente con lo que estaba pasando con
ellos. Ellos no soltaron el trash. Metallica lo soltó, Megadeth lo soltó, Antra lo soltó, ellos se quedaron
en el trash.
Y se pusieron más agresivos.
Y siempre, exacto. Mira, es como Exodus también, a cierto punto. Exodus, sí. Bajando afinación, Creator. Manteniéndose.
Mira, nuestra amiga Candy Blue Eye les dedica un mensaje bien bonito ahí.
Que viva Roy, quiero ser una guitarra para que todos me toquen de arriba y abajo.
Eso.
Ni Antra. Dale sonido, bebé Carlos, al final.
Gabri, Gabri.
Ahí está. Eso es. es público hardcore de GW5. Es cabrón, todo lo que traemos night, tú, lo que tú traes.
Eso están aquí por Bajaledo.
lo que tú cabello traes.
A los de Bajaledo le llegó el notification que hay un live. Ahí tiene que estar el comer, él está en todo.
Déjame ir a joder para allá. ¿Te gustó el disco?
El disco es bien bueno. Es la primera canción, se llama For the Love of Pain. Escuchen esa. Si no les gusta, pichen, porque eso es lo más cabrón que tiene el disco. Los dos singles fueron buenos. No me gusta la balada. La balada me suena como un Forgiven.
Sí, pero hay una balada metida ahí, pero pues.
Es como, empieza siendo como medio Cemetery Gates y de momento Unforgiven.
Y nunca la van a tocar, yo te apuesto todo lo que tú quieras.
Dios quiera. Maybe. Sí, pasó un descanso.
Exacto.
Bueno, pues yo no sé, yo no toco, yo no soy un carajo. Toca
la Wish On está dura y la última para Bellum. En verdad el disco es bien bueno, se puede y dura como 50 minutos que...
Son los más duros del trash del Bay Area.
Y me sorprende que 20, ellos tienen la edad de Metallica y de Mega.
Dones.
A mí yo sigo prefiriendo Exodus, pero...
Están de gira, van a ir de gira a la Argentina y todo. Están tocando el disco del
Bebé. Pero el problema es que Exodus volvió Rob Dux y no soy fan de Rob Dux. ¿No? Prefiero a Cetro. Pero me gusta lo viejo. Lo último... Blood In, Blood Out... Creo que se llamaba el disco.
¿Ese el último o penúltimo?
Él fue el último con Cetro, by far. Okay. Y sí, creo que fue el último. Tiene mucho callback al trash viejo. Pero Exodus, lo que pasa es que yo Exodus lo he visto 4 veces. Y la última vez que los vi, parecían un fucking disco. Esto fue lo que pasó. Yo estaba en un meet and greet con Between the Buried and Me. Y mientras estoy hablando con todos ellos, yo estoy escuchando en el background Exodus. Yo, ¿pero por qué tienen Exodus puesto si ellos van a tocar ahorita? Y cuando veo, están tocando. Yo, anda para el
practicando.
Carajo. No, tocando.
Tocando como el disco.
Estaba el set, estaban tocando.
Ah, ya había empezado el show.
Sí, ya había empezado el show.
¿Tú viste a Between the Buried and Me en vivo reciente?
Sí, yo los vi el año pasado tocando Colors completo otra vez. El uno. Sí. Eso fue la gira que hicieron dos fechas por ciudad. La primera fecha es Colors 1 y Colors 2. Y yo
¿están duros en vivo? Yo los vi cuando vinieron, pero era 2008.
Yo no los conocía.
No es lo mismo de ahora.
Yo no los conocía. Yo quería como que revivir la experiencia de ver Colors. Y como quiera, ese show fue más especial para mí, verlos aquí. La segunda vez que yo he visto Between tres veces. La segunda vez fue en un Summer Slaughter antes de Cannibal Corpse. Y eso estuvo ridículo. Actually, no. Yo he visto a Between cuatro veces.
¿Y mueven gente?
Sí, es funny porque ellos son una banda obviamente ultra progresiva, pero los pits, bueno, por eso es que no me pude disfrutar este último show, porque yo estaba en el borde del pit pendiente de que ellos estuviesen tocando y tratando de cantar y whatever, pero también que no me dieran un puño. Porque
es que me sorprende porque yo creo que ellos tienen potencial de una carrera larguísima, porque estoy viendo la gira nueva y la foto se ve par de gente.
Sí, no, o sea, Between con Alaska.
A esto le quedó un montón.
Por eso yo me sorprendí, yo, wow.
Beatty Band puede ser el próximo Dream Theater.
Exacto.
En cuestión de los que cojan esa bandera de metal progresivo, es full. Yo me atrevería a decir que ya es Between. Porque el último disco es distinto. Y de nuevo, Between desde Alaska, en Alaska fue que ellos rompieron. Colors subieron un montón, pero en Alaska fue que ellos empezaron a romper. Y hay mucho público de metalcore todavía.
El playlist de Power Rock en Spotify, si no lo has hecho todavía, capea la música que compartimos ahí, que es básicamente la que compartimos en los episodios. Ahí están los enlaces que puso Carlos en la pantalla. Si no estás escuchando, pues no los puedes ver.
¿Hay música de Julian Turner?
Tendríamos que poner. ¿Entendés? Una de Imbe que cante el de mi disco favorito.
No, el que saque la portada del Calvo.
Calvo. O sea, el disco más nuevo de él.
El último.
¿Sí? 787-225-9130.
No,
225-9530. info@gw5.com. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Lo apreciamos mucho. Gracias, Carlos. ¿Dónde te consiguen, Wesley?
Lo puedes conseguir bajo ModsPR en todas las redes sociales. Estamos ahí presentes.
El Hotex.
A mí, Acorde y Grima en todos lados. Yo digo dónde me consiguen
y personal. Y ya, capean y escuchen el podcast y vean los videos en YouTube y se suscriben.
Carajo,
y yo soy el Slide One Review en Instagram. Nos vemos. Chao, my friends.